Amigos, amigas, son las 8 de la mañana, 5 minutos, 8:05. Todavía, por supuesto, no hay actualización de los datos del tiempo, así que repetimos que estamos en 9 grados, sensación térmica de 7, son los datos de la hora anterior, hay llovizna, el cielo está cubierto, la visibilidad por la llovizna está reducida a 5 kilómetros y la máxima prevista para hoy es de 18 grados. Todo el día vamos a estar así como desapacible, un martes 10 de agosto desapacible. Estamos muy, pero muy próximos para el 12 de septiembre. Les decía hace un ratito, septiembre está prácticamente golpeándonos las puertas y vamos a celebrar un nuevo momento de elección democrática, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, es el caso de cómo es que se oficializó recientemente la lista de precandidatos a diputadas y diputados de Juntos por Chaco más Evolución. Estamos en contacto con quien es candidata en segundo término para la Diputación Nacional, la que es diputada nacional, además, Aida Ayala. Aida, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia.
Bueno, queríamos charlar un ratito con usted respecto precisamente, en principio, de la candidatura y un poco también de lo que va llevándose adelante en el Congreso en este momento.
Sí, bueno, en realidad esta candidatura surge a partir de, no estaba en mis planes obviamente, surge a partir de este movimiento que se crea naturalmente, Juntos por Chaco, que es una alianza más que partidaria, es una alianza sectorial con distintos representantes de la sociedad civil y no solamente de la sociedad en resistencia, sino representantes a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde vemos gente jóvenes, porque hay 5 jóvenes, hay docentes, representantes de la seguridad, hay también productores, médicos. La verdad que se han plantado y han dicho, no, nosotros también queremos ser parte de la transformación y de la solución del cambio que necesita el Chaco. Entonces hay gente que nunca ha militado, como por ejemplo entre diputados provinciales tenemos a Fernando Romero, ex jefe de la policía, que en momentos determinados se plantó en defensa de sus camaradas, ¿no es cierto? Se plantó en su cargo al actual gobernador. Tenemos a Silvina Cantero, que es una joven abogada que estuvo en cargos ejecutivos recientemente. Tenemos a Dimas Alvareto, que es un médico de la zona del Impenetrable, Susana Maidana, docente, Guillermo Ledesma, un joven que es emprendedor y que además es de la Iglesia Evangélica y trabaja fuertemente en la formación de jóvenes. O sea, la verdad que es un orgullo de tanta gente que se ha atrevido a decir, no, quiero ser parte de la clase política para cambiar la política. Y nosotros con Roy, que representamos la experiencia de tantos años y que además en este espacio político estamos hacedores, digamos, que mostramos con testimonio lo que podemos hacer y lo que sabemos hacer en crisis económica, como por ejemplo, y sociales, como Alicia Zula, como Gerardo Cipollini, como Roy, que fue gobernador en tiempos de crisis en la provincia del Chaco, y como quien les habla, que también estuvimos en el 2001, en el 2003, en el 2000, como el 5, en la Municipalidad de Resistencia, enfrentando esta gran crisis que hubo en el 2001. Es decir, si lo hicimos, si demostramos que sabemos hacerlo, eso ponemos a disposición de la gente como testimonio de lo que sabemos hacer, de lo que somos capaces de hacer, no solo, lógicamente, con el acompañamiento del pueblo, con el acompañamiento de Resistencia, porque pudimos sacar la ciudad adelante, pudimos sacar la provincia adelante, y hoy vemos que es dolorosa la situación, porque con esta pandemia, no pandemia, la verdad que más que la pandemia, fue la cuarentena eterna que nos han sometido, que ha producido tantas pérdidas de trabajo y tanta hambre en la sociedad, que la gente pasa por ahí, porque no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Entonces, uh-huh, cuanto más camino, más me doy cuenta de que la gente necesita y quiere y está ávida de una esperanza y un horizonte distinto, ¿no? Ayer estuvimos en la zona del Palmar, más de 100 familias, y la verdad que con el frío que hace, y cuando yo veo tanta gente esperando que podemos decir, y esperando escuchar que podemos cambiar, que tienen que recibir lo que le está dando el Estado, pero digamos, sin cuestiones, sin porque es obligación del Estado atender la urgencia, pero tienen que reclamar, no cortando rutas, tienen uh-huh. que exigir, porque es obligación nuestra, obligación de que el que gobierna, tratar de sacar de esta situación a la gente que tiene tanta hambre, claro. tantos merenderos, tantos comedores, Aida, que la verdad que en cada cuadra tenemos uno.
Claro. La consulto, concretamente, ¿qué se podría realizar? Digo que ustedes, por supuesto, estarían en la tarea legislativa, claramente, no siempre es como el Ejecutivo que tiene la chance de establecer políticas de manera muy directa. ¿Cuáles son las estrategias para terminar, como bien señala usted, con esos merenderos, estrategias más específicas que pudieran ayudar a esa a terminar con esa situación?
Hoy, en este momento, y eso somos muy claros con la gente, nuestro proyecto no es para ahora porque somos legisladores. Uh-huh. Nosotros tenemos que volver a hacer gobierno para poder sacar la provincia, para poder sacar la ciudad adelante, porque es la única manera de cambiar. Nosotros podemos legislar, de hecho, lo estamos haciendo hace 4 años, y los proyectos van a un cajón, porque como no hay mayoría, entonces todos los proyectos son, digamos, la agenda son archivados o cajoneados, y la agenda la marca el presidente. Acá la marcará, bueno, acá es un poco más más dinámico, acá se conversa más, pero a nivel nacional la verdad que el presidente no se junta con la oposición, no se reúne con nuestro bloque, que el jefe del interbloque o quien dirige el interbloque es el diputado Mario Negri, y todos lo vemos y decimos, las propuestas que se ha acercado en la misma pandemia. Imagínense que los primeros momentos, bueno, todo el mundo paralizado, y todas las propuestas que acercamos, o sea, los cuadros técnicos de médicos, de economistas, etcétera, para poder hacer propuestas y salir de esto, no fueron escuchados. Uh-huh. Nos encerraron más de un año, y la situación económica va cuesta abajo. Entonces nosotros tenemos propuestas, pero no son escuchadas, y al no ser gobierno, porque el pueblo nos puso en este lugar de la oposición, mientras no seamos gobierno, nosotros no podemos cambiar la agenda de la gente, más que escuchar y presentar proyectos, que la verdad que si nosotros le decimos eso al vecino de Resistencia, al vecino del Chaco, y no les interesa uh-huh. Que cambiemos leyes, porque quienes estamos leyes a nivel nacional o a nivel provincial, estamos legislando sobre un futuro, no sobre un presente inmediato. Por ejemplo, nosotros seguimos trabajando. Yo he presentado hace unos días un proyecto de ley de maltrato animal, de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, pero hoy la agenda de la gente pasa por otra cosa, para que le resuelvan en forma inmediata. Nosotros legislamos a futuro, pero el presente es duro.
Sin
y para
dudas,
el presente nosotros qué podemos hacer,
a propósito,
acompañar.
Claro, a propósito sí. de la posibilidad de legislar, Aida, le traslado una pregunta, hay varias en realidad que me han llegado, pero le traslado esta porque tiene que ver precisamente con la posibilidad de la tarea legislativa. Nos hablan de la reforma judicial, si hay algún tipo de posicionamiento de parte del espacio que usted... Que usted comparte, y si acaso es viable apoyar esa reforma judicial, porque con esa ley el procurador, bueno, podría cambiar, y también hay una obligatoriedad de la paridad de cargos judiciales.
Sí, nosotros estamos de acuerdo con cualquier medida que sea en beneficio de la agilidad de la justicia, uh-huh. porque si hoy no se cumple, hoy tenemos causas, están y duermen el sueño de los justos. Bueno, vemos el caso de Menem, se murió y nunca fue condenado. Entonces nosotros creemos que la justicia primero tiene que cumplir con lo que tiene que hacer, que ya está legislado, y que tienen que ser pagar como es este ganancia, que tienen que ser lo mismo que cualquier otro poder del Estado, y que tienen que ser ágiles y tener tiempos en lo siguiente, en todo cada uno de las de los pasos, ¿no es cierto? Uh-huh. En los que trabaja, por ejemplo, en los procesamientos, que tienen que ser más ágiles. No podemos estar, y lo digo porque me sucede a mí, ¿no es cierto? Más de 2 años procesada y no hay juicio oral, y las causas se demoran. Y bueno, y el caso de Menem, y gente que está condenada por vida, y gente que tiene condena y que no tiene condena y está detenida. Entonces creo que primero tiene que agilizar y después hablemos de una reforma que sea necesaria. Entonces hablamos de reforma judicial cuando hay que resolver. Por ejemplo, lo que es necesario ahora es una planificación para salir de esta crisis económica, que desde el principio decíamos no puede ser solamente, no es una crisis económica, es de salud, es institucional. Entonces, ¿cuál es la planificación post-pandemia? Entonces no existe planificación, y lo dijo Fernández, que ellos no creen en la planificación. Entonces eso es lo que hay que cambiar, y eso es lo que exigimos nosotros. Uh-huh. Uh-huh. No entretenernos con Aira, lo que dijo un diputado o otro diputado. Entiendo. Sino los temas concretos que pasan por la agenda de la gente.
Entiendo.
Acá se perdieron 900 puestos de trabajo solo en el sector de remises. Pero lo vemos, y lo ven ustedes hablando con la gente y caminando en los barrios.
Ahora también, ¿sí? Es verdad, y esto le dejo acá como un apunte, también es verdad, yo no tenía ese dato respecto del sector de remises, sí tengo el dato respecto del sector de la construcción, que se volvió a activar. La verdad es que en ese sentido se puede hablar con distintas cámaras de la construcción y advierten que hay un incremento en ese sector. Pero le quiero hacer una consulta, porque usted habla del presidente Alberto Fernández y de su intransigencia, ¿no? Sin embargo, han tenido buenos vínculos con al menos una parte de la oposición. Es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, con quien sí hubo algún escarceo, alguna diferencia sobre la presencialidad de las escuelas, pero básicamente toda la pandemia se han manejado de manera conjunta y trabajando en forma articulada. ¿Entiende que Rodríguez Larreta quizás no es el espacio o no es el referente más representativo de la oposición?
A ver, nosotros somos de la Unión Cívica Radical, pero digo, no se trata de partidos políticos. Uh-huh. Al principio todos estuvimos acompañando las medidas, todos coincidimos, pero fueron 3 meses, 4 meses. A ver, nosotros nos tocó 5 meses de estar en Buenos Aires y no poder trasladarnos, porque bueno, todos sabemos que no había medios de comunicación, medios de traslado, no había ni colectivos, ni aviones, ni posibilidades de venir en auto, porque estábamos encerrados literalmente en uh-huh. nuestras casas sin ver a las familias, mientras todos supimos después que en Olivos todo seguía igual. Y si bien todos los gobernantes incluso siguieron cada uno de los pasos, había decretos de necesidad y urgencia que había que cumplirlos.
Claro.
Entonces esa fue la realidad. Y lógico que primero los gobernantes y todos acompañamos, uh-huh. pero después empezamos a plantearnos otra realidad, porque no era difícil mirar lo que pasaba en el mundo, que había sí, digamos, cuarentenas intermitentes, pero no un año y medio encerrados claro. en la casa.
Para ser justos, tendríamos que pensar también que en esas visitas a Olivos también estuvo presente un radical de pura cepa como el Beto Brandoni, digo, para ser justos, ¿no? Para no tener
Sí, pero no se trata que sean radicales o que sean peronistas o que sean. Yo lo que digo es el presidente de la nación que tenía que dar el ejemplo, pero no lo dio. A ver, nosotros veíamos todo el tiempo al Congreso de la Nación. Nosotros no podíamos ir a trabajar porque había un decreto de necesidad de urgencia
claro.
que decía que no podíamos ir, y no quisieron callar al Congreso. Y nosotros decíamos, si los policías trabajan, si los médicos trabajan, si los intendentes están en su trinchera, si los gobernadores trabajan, ¿por qué los diputados no podíamos ir? Claro. A ver, cumpliendo protocolos, si teníamos que ir al Luna Park a sesionar para cumplir los protocolos, tendríamos que ir. Pero no es decisión del Congreso eso. O sea, es decisión, pero al tener mayoría propia, entonces, por supuesto, nos quisieron callar. O sea, no es lo mismo sesionar en forma telemática. Que hoy todavía no tenemos reglamento, porque el reglamento feneció y no sabemos cómo vamos a sesionar. O sea, presentamos en estas semanas más de 300 proyectos, porque nosotros seguimos trabajando, a pesar de estar en campaña y hecho el
claro.
territorio.
Sí, es necesario, digo, que continúen con la tarea, no lo dudo. Aida, bueno, le pido por favor, porque ya nos tenemos que ir a la pausa y ya tenemos que venir con el espacio cedido, además, y hay que cumplir con ello. Le pido entonces un par de ejes para el Norte Grande particularmente.
Bueno, seguir trabajando en las tasas diferenciales que nosotros queremos, acompañar este gran movimiento que se ha armado de todos los gobernadores. Nosotros vamos a ponernos no al frente, digo, porque están los gobernadores y Capitanich fundamentalmente al frente de todos estos gobernadores del Norte Grande, para tener realmente las respuestas que se necesitan. O sea, seguimos siendo una zona olvidada y la verdad que así como se trabajó para la zona fría, el Norte Grande, el norte de la Argentina tiene otros problemas y debe ser incluido en la agenda, y nosotros vamos a acompañar todo lo que sea para el Chaco y para nuestras provincias. Nosotros vamos a acompañar, y lo que le pedimos a la gente es simplemente el acompañamiento en este proyecto que realmente es nuevo, que es sectorial y que el 12 de septiembre se va a plebiscitar, que es Juntos por Chaco más Evolución, que es la lista B de Juntos por el Cambio, el 12 de septiembre, donde tenemos personas que se han atrevido a involucrarse en política para que la política cambie.
Bien. Aida, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Que tengan buena jornada.
Era la diputada nacional por la Unión Cívica Radical Cambiemos, Aida Ayala, precandidata a legisladora nacional por la lista B de Juntos por Chaco más Evolución. Quiero decirles que tenemos muchísimos mensajes, de verdad, hay muchos mensajes. Ahí estaba la candidata. Ustedes saben que hay muchos por ahí que me dicen, bueno, pero decí tal cosa, decí tal otra, en fin. Nadie invita a su casa para tratarla mal. Nadie. Y este espacio es una casa en la que nosotros y nosotras vamos a tratar bien a la gente siempre, no importa qué candidato, qué candidata, qué candidate, más allá de... Acá la idea es que ustedes vayan sacando sus conclusiones y adviertan, y porque acá me dice, che, pero escucha, pero y cuando, y no sé, bueno, no se callaron allá, y no tanto, en fin, que nada. Insisto, acá vamos a tratar de escuchar, y luego cada quien hará valoraciones, ¿no? Me parece que esa es la idea. Son las 8 de la mañana, 24 minutos.